6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer la ministra Montero montó una fiesta en las afueras del Congreso de los Diputados para celebrar que se ha aprobado la ley trans. Esta ley llega cuando en el mundo científico se investiga por qué se han producido en los últimos años tantos casos de disforia, por qué se producen en este momento tantos casos de disforia. La disforia es la palabra que se usa para describir la sensación, la percepción de que se ha nacido con un cuerpo que no corresponde a la identidad sexual y que hay que cambiar de mujer a hombre, de hombre a mujer. En Cataluña, por ejemplo, por dar un dato, los casos de disforia de niñas que quieren cambiar de sexo entre las adolescentes en los últimos años se ha incrementado, los casos han incrementado un 6.000%. 6.000% de aumento. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los estudios científicos de esta especie de fiebre por el cambio de sexo todavía no son concluyentes, pero ya van dando algunas pistas. Más de un 60%, más de la mitad de los adolescentes que quieren cambiar de sexo han sufrido un desorden mental o un problema neuronal. La mitad de los que deciden cambiar de sexo se aíslan de su familia y solo utilizan la información que llega del movimiento transgénero. Y el 90% de los chicos que quieren cambiar de sexo, chico o chica, incrementan considerablemente el uso de las redes sociales, el uso de Internet, y además suelen pertenecer a un grupo de amigos. En el que hay también alguna persona que ha decidido cambiar de sexo. Esto ha llevado a que algunos investigadores propongan crear una nueva subcategoría dentro de la categoría de la disforia de género o de sexo, conocida como la disforia de género de inicio rápido. La verdad es que los adolescentes y preadolescentes de hoy sufren mucho. Por ejemplo, se han hecho algunas estimaciones y es que entre 2009 y 2017 en Estados Unidos ha aumentado un 25% el número de adolescentes que contemplaron el suicidio. Entre 2005 y 2014 el número de adolescentes diagnosticados con depresión creció un 37%. Y por dar más estadísticas del sufrimiento, porque detrás de cada uno de estos números hay una gran historia de sufrimiento. El aumento de chicas que se autolesionan es mayor del 60%, que se hacen heridas. Claro, a lo mejor este incremento del deseo de cambiar de sexo tiene que ver con esta tasa, con este sufrimiento extendido en los adolescentes. Bueno, pues la semana que viene, el lunes, llegan aquí 10 eurodiputados para supervisar cómo estamos gastando los fondos europeos. Son los conocidos también como hombres de negro.
La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia, que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos.
Esto es lo que ha dicho la ministra Calviño después de que se conociera que hace unas horas la Unión Europea hacía la entrega del tercer paquete de los fondos Next Generation para España. Son 6.000 millones de euros, son 31.000 millones en total. Fenomenal. Este dinero nos viene fenomenal. ¿Cuánto de ese dinero, 31.000 millones de euros, ha llegado a los españoles? Pues no hay manera de saberlo. El Banco de España, la Autoridad Fiscal Independiente, viene pidiendo, por favor, que se den los datos y resulta que no, que el gobierno no facilita esos datos. Dice el gobierno que se están ejecutando los fondos bien y que se han ejecutado ya el 75%, pero sin embargo otras investigaciones dicen que a los ciudadanos solo le ha llegado el 10% del dinero. entre los que los hombres de negro y las mujeres de negro que tienen su misión en España la próxima semana. Va a estar la alemana Mónica Holmer, que le ha echado una bronca buena a Calviño por haber filtrado una carta diciendo que todo está estupendo en España, que la gestión de los fondos es estupenda. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el gobierno de Navarra ha llegado a un preacuerdo con el sindicato médico para suspender la huelga de facultativos esta misma madrugada. Una decisión que tendrá que ser ratificada el próximo lunes por los sanitarios en las diferentes asambleas para que el paro sea desconvocado de manera definitiva. Esther García.
A partir de esta medianoche se suspende la huelga de médicos convocada desde el pasado 1 de febrero aquí en Navarra. Se suspenden ya que han llegado a un preacuerdo entre el Departamento de Salud, el Ejecutivo Foral y el Sindicato Médico de Navarra. En ese preacuerdo, además, el sindicato se compromete a trasladar el borrador y la desconvocatoria de la huelga a las asambleas que ya ha convocado para el próximo lunes en los diferentes hospitales de la comunidad foral. Si el resto de facultativos ratifican ese preacuerdo, inmediatamente el lunes se desconvocará la huelga.
Y en la localidad valenciana de Alcira, un bebé de tan solo 14 meses ha caído desde el tercer piso de un edificio. A la llegada de los servicios de emergencia, el niño ha sido estabilizado. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Ana Matamales.
La caída se había producido de forma imprevista desde el balcón de la vivienda situada en un tercer piso de altura. El niño de apenas 15 meses se encontraba inconsciente, pero con constantes vitales cuando los servicios sanitarios lo han atendido y trasladado al Hospital La Fe de Valencia. Ahora la policía científica inspecciona la vivienda para tratar de esclarecer los hechos, aunque todo apunta que se trataría de una caída accidental.
Y España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de consumo de pornografía. La edad de iniciación es cada vez más temprana y 7 de cada 10 jóvenes recurren a ella de forma habitual, algo con consecuencias no solo para ellos, sino también para su entorno. El 8% genera una adicción de la que es difícil salir. Es un proceso silencioso que puede llevar años. Es el caso de Daniel. Tiene ahora 33 años, pero ya desde muy pequeño empezó a consumir pornografía.
Quizá con 8 o 9 años, una cosa así, con alguna revista que trajo algún amigo a clase, algo que quizá no tenía que tener ningún niño entre manos. Y todos empezamos consumiendo casi un poco de manera curiosa y como sin darle la importancia que luego iba a tener en mi vida. Entonces cuando fui creciendo y a medida que yo fui creciendo la tecnología también fue avanzando y entonces ahí el consumo empezó a crecer y a llevar pues mucho más tiempo también.
Hoy Ángel Espósito te hablará sobre la historia de Daniel y te pondrá otros ejemplos sobre este problema. Además, te va a hablar también de los cursos y las terapias que existen para poder salir adelante de una adicción que cada año sufren más jóvenes. Será en menos de una hora cuando se encienda la linterna de COPE. Y un día más la noticia pasa por el Barça y por el caso Negreira. Cristina Bejarano.
Sí, lo último que conocemos es que hoy el diario El Mundo publicaba el burofax que el ex vicepresidente de los árbitros Enríquez Negreira envió al Barcelona cuando el club prescindió de sus servicios. Una de las frases que se puede leer en este burofax es: si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades que he conocido de primera mano. También hay unas declaraciones en el diario ABC del expresidente blaugrana Josep Maria Bartomeu en las que dice que él le cortó el grifo a Negreira y que Laporta le habría cuadruplicado el sueldo. Y respecto al tema, reacciones en cascada en el Real Madrid hoy en la previa ante Osasuna, Carlo Ancelotti.
Que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio siempre. Todos intentamos de trabajar para que luego sea limpio.
Ya conocemos la convocatoria de los blancos para mañana en el Sadar sin Benzema, Kroos ni Mendy. Los que sí estarán son Courtois y Hazard. En el Barça hoy las pruebas médicas confirmaban la lesión de Pedri, que tiene en torno a un mes de baja. Y hoy se abre la jornada 22 de Liga con un Girona-Almería a las 9. Y por último te cuento que en la Copa del Rey de Baloncesto tenemos ya la primera semifinal para mañana, Real Madrid-Unicaja. Y hoy se cierran los cuartos de final con el Tenerife-Gran Canaria y con el Juventud-Baskonia, que te contaremos dónde siempre, en menos de media hora. Tiempo de juego, por COPE Más.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en el centro, cielo despejado y para el fin de semana se espera calima con los termómetros marcando de máxima los 20 grados. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes, uno en la 42 de salida en Fuenlabrada y otro en la 5 en Arroyomolinos. Problemas para dejar Madrid por la 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto y Butarque, a 5 Navalcarnero y lo peor de la M40 está en Villaverde hacia la A4. Casi 100.000 familias madrileñas han pedido a la agencia tributaria el cheque de 200 euros aprobado por el Gobierno central dentro de ese paquete de ayudas para hacer frente a la subida de los precios por la guerra en Ucrania. Se podía solicitar desde hace un par de días a través de la sede electrónica de este organismo. Está dirigida a rentas inferiores a 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a los 75.000. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Comenzó a consumir propaganda del Daesh con tan solo 12 años. 4 años después, con 16, lo detuvo la policía en Algete, en Madrid, dentro de una operación ordenada por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. Era junio de 2022, pero su caso no ha trascendido hasta ahora, cuando ha sido condenado en una sentencia por conformidad, es decir, una negociación entre acusación y defensa que supone, por parte del acusado, reconocer los hechos, la renuncia a la presunción de inocencia para, de esta manera, evitar la celebración de un juicio oral. Hablamos de la primera de este tipo dictada en Madrid, pero lo más preocupante de todo es que se trata de un chaval, repito, que tan solo tiene ahora 16 años y que se convirtió en una amenaza para la seguridad de España. De hecho, para que te hagas una idea, cuando los servicios de información lograron acceder a su teléfono móvil, descubrieron una auténtica biblioteca yihadista. Para muchos, la mayor colección de material propagandístico del Daesh intervenida hasta ahora. Es una tremenda historia esta, la del primer niño yihadista condenado en Madrid, que fue captado por el aparato de propaganda del Daesh. Una historia que firma en ABC nuestro colaborador también, Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Quién es este chaval, este niño en realidad? ¿Qué sabemos de su origen, de su entorno familiar? ¿Qué has podido averiguar?
Mira, este chico es marroquí, pertenece a una familia desestructurada y su padre, además, cuando él era pequeño, su padre muere. Todo eso, por supuesto, es un caldo de cultivo muy, muy potente para que se produzcan estos procesos de radicalización. En su caso comenzó a los 12 años, que es cuando él comienza a consumir propaganda de Daesh, y que, bueno, va en aumento hasta eso que tú has comentado, ¿no? Hasta el momento en que ya la policía le pone en el foco y, bueno, tiene que detenerlo porque evidentemente ya suponía un peligro. Ya había dado una serie de pasos que evidentemente indicaban que era un peligro. Pero todo arranca, insisto, de una situación en la que él está en un entorno, pues de eso, desestructurado, en un entorno en el que la captación por parte de Daesh es bastante fácil.
Entiendo, Pablo, que esa primera captación, hablábamos de un niño con 12 años, sería a través de Internet, ¿no? O sea, a través de vídeos, a través de, no sé, de algún entorno online, ¿no? ¿O había alguien cercano? ¿Se sabe si en este proceso de radicalización intervinieron terceras personas desde fuera de España o aquí dentro?
Hay terceras personas, pero en este tipo de casos normalmente es un proceso paralelo. Probablemente la curiosidad o alguien le muestra algo y él se va interesando hasta que evidentemente entra en contacto con terceras personas. En este caso, de hecho, hay una investigación de la policía que todavía está abierta, porque se piensa que los radicalizadores de este chico están fuera de España y, bueno, hay algunos datos sobre ellos y, por lo tanto, hay fundadas esperanzas de que en algún momento puedan ser detenidos. Pero sí, hay esos terceros individuos que son de Daesh y que viven fuera de España.
¿Cuándo la policía empieza a estar sobre la pista de este chaval?
Mira, aquí hay una alerta, que es una alerta de seguridad, de colaboración ciudadana, es decir, hay una serie de gente que observa que este chico está radicalizado, pero no hasta límites que eran ya muy, muy alarmantes. Hay alguien que se pone en contacto con la policía empieza a investigarle y, bueno, se da cuenta que efectivamente este chico había dado ya una serie de pasos. ¿Cuándo se da cuenta? Pues mira, se da cuenta cuando consigue acceder al su teléfono móvil.
Ajá.
Cuando consigue intervenir ese teléfono móvil, se da cuenta de sus actividades y es el momento en que ya decide intervenir porque, evidentemente, la cosa se estaba poniendo ya muy, muy seria.
O sea, que ha sido clave en esta operación la colaboración ciudadana, ¿no? Como nos estás contando.
Exactamente, como muchas otras veces. Y yo creo que esto es bueno que contarlo porque, efectivamente, vemos cosas que nos llaman la atención, pero que, bueno, siempre pensamos que puede ser una tontería. Uh-huh. Y, sin embargo, cuando tú ves algo en un chaval de esa edad y que es llamativo y sus actitudes, porque el chico se ha convertido en una persona violenta y además con esa obsesión por la yihad, por ese consumo de propaganda, ese tipo de cosas, hay que comunicarlo a la fuerza de seguridad para que se pueda actuar, porque en este caso el chaval no ha cometido nada irreversible.
Claro.
Y eso es importante, o sea que hay marcha atrás con él.
Pero estamos contando que, los agentes descubren un montón de material, ¿no? ¿Algo a destacar especialmente?
Sí, hay varias cosas y muy interesantes. Por ejemplo, hay vídeos, uno de los vídeos, por ejemplo, es de la reivindicación de Daesh de los atentados yihadistas de la Rambla y de Cataluña.
Oh.
Pero también hay otros vídeos en los que hay una amenaza directa, por ejemplo, contra el juez José de la Mata. Hay todo un montón de publicaciones de Daesh en las que aparecen fotografías, entre otros, del rey Felipe VI. Pero es que hay más. Hay manuales de fabricación de explosivos, tanto con pólvora y químicos, pero de una precisión importante. Es decir, con las cantidades exactas que hay que mezclar, cómo hay que hacerlos y, lo que es más importante, dónde son más efectivos a la hora de ser colocados. Es decir, en qué parte de un edificio, en qué parte de un autobús. Eso puede hacer más daño un artefacto como esos. Pero incluso había más. Había un vídeo de juramento de obediencia a Daesh. Estamos hablando de un nivel. Y otra cosa muy importante, que este sí que también llamó mucho la atención en su momento. Él tenía también un manual sobre cómo evitar los seguimientos de la policía, por una parte, y otro manual de ciberseguridad, es decir, cómo podía hacer todas sus comunicaciones seguras. Y esto, evidentemente, estamos hablando ya de un paso más allá y que lo hacía todo mucho más peligroso.
Pues sí, hablamos también de que ahora el chaval tiene 16 años y ha sido condenado en una sentencia por conformidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar ahora con este chaval?
Mira, bueno, por conformidad tú lo has explicado perfectamente. El chaval admite que lo que ha hecho, admite su responsabilidad. Uh-huh. Por lo tanto, el juicio no se acuerda la pena entre su abogado y la fiscalía. Y lo que hay con este chico en este momento es que él va a continuar hasta su mayoría de edad, va a continuar en un centro de internamiento, un centro de menores cerrado, un régimen cerrado, y cuando salga, cuando te llega a esa mayoría de edad, saldrá de ese centro, pero saldrá en libertad vigilada. ¿Por qué se ha llegado a este acuerdo de conformidad? Porque a este chico, una vez que entra en el centro de internamiento, del centro de menores, una vez detenido, el centro de desradicalización empieza a trabajar con él, como se ha hecho con otros chicos que estaban en su misma situación. Por ejemplo, recuerdo a una chica en Ceuta, y el chaval ha respondido bien a ese programa. Está respondiendo bien y, por lo tanto, como te insisto, no ha habido un hecho, en el que no haya marcha atrás. Hay unas esperanzas bastante fundadas de que el chico sea perfectamente recuperable para la sociedad. Uh-huh. Estamos hablando de un chaval de 16 años y creo que esta es la parte más esperanzadora de todo esto, porque realmente ha habido un momento de mucho peligro, pero quizá hay fundadas esperanzas, como te digo, de que este chaval pueda reincorporarse a la sociedad y pueda tener una vida, pues, en fin, como la de cualquier otra persona.
Bueno, pues sí, es importante reseñar esto, ¿no? Esta esperanza, por supuesto, que debe haberla para su reinserción en la sociedad y que, como tú dices, bueno, pues teniendo en cuenta la edad del chaval y también la actitud, imagino, y que va a estar, desde luego, pues mucha gente muy encima, probablemente esto sea posible. Oye, Pablo, ¿están los líderes yihadistas rearmando sus aparatos de propaganda en los últimos tiempos?
Sí, absolutamente. Aquí lo que ha ocurrido es que cuando Daesh, cuando Estado Islámico pierde los territorios en Siria y pierde el califato, lo que es el territorio, lo que sucede es que se produce primero una desbandada de los combatientes hacia sus países de origen, de los foreign fighters, a sus países de origen. Aquí en España hemos detenido a varios, por ejemplo. Y lo que se produce además es que los líderes de Daesh lo que le quieren es llevar la yihad a los países de origen de donde se encuentran ellos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Algeciras, muy reciente, ¿no? Ese proceso rápido de radicalización en el que una persona que no tiene ningún tipo de relación con un grupo estructurado, pero sin embargo comete un atentado terrorista. ¿Por qué? Porque se ha radicalizado. ¿Y cómo se ha radicalizado? Por los mensajes continuos de incitación al odio, de incitación a la yihad, para que se cometan estos actos terroristas. Siempre, además, les dicen, hay que llevar la yihad allí donde estéis, allí donde estén los infieles. Y esto es una cosa que en esta operación lo confirma una vez más.
Bueno, pues esta es la noticia, esta es también la historia, los antecedentes, todo lo que nos cuenta Pablo Muñoz sobre este caso, que podríamos considerarlo así, el primer niño yihadista condenado en Madrid, que fue captado por el aparato de propaganda de Daesh. Pablo Muñoz, muchas gracias.
A ti, Pilar, por estar ahí.
Las 6:21, hora menos en Canarias. Te digo una cosa, ya está por aquí esperando en la salita de espera que tenemos aquí también en la radio para los invitados. Un músico sorprendente. O sea, de verdad. Es Abraham Cupeiro. No sé si has tenido la oportunidad de escucharle o de ver alguno de sus vídeos o de escuchar alguno de sus discos. Él, ¿cómo podríamos definirlo? Es un músico arqueólogo que recupera instrumentos perdidos, pero perdidos del todo, es decir, instrumentos que no solo no se usan, instrumentos que son realmente de la arqueología musical. Como no existen, entonces él lo que ha hecho es buscar a través de obras de arte, por ejemplo, estos instrumentos y los ha construido él mismo. Y luego los ha puesto a funcionar y a tocar. Bueno, como te digo, enseguida escucharemos esos instrumentos y nos contará muchas cosas súper curiosas de un músico que verdaderamente es total, es sorprendente y se llama así, Abraham Cupeiro. Pero ahora, y mientras tanto, y antes de eso, seguimos con la cuestión. Seguimos metidos en harina, en polémica, en debate, con el tema de los perros, gatos y demás mascotas, que mucha gente, estamos descubriendo hoy que sí que les dejan subir a la cama. Otros no, quieren mucho a sus perros, pero no, en la cama no entran. Me parece muy bien que para eso tienen la suya.
Hay de todo.
¿Es el debate que planteamos?
Sí.
¿Sí o no? ¿Por qué?
Pues mira, por ejemplo, en esta casa duermen todos juntos.
Hola, buenas tardes, gente. En mi casa es fundamental que los gatos vengan a dormir a la cama. Nunca han tenido cama propia. La cama matrimonial es la cama de todos. Y si no vienen, pues les llamamos. Sí que es cierto que luego nos quejamos que si no me puedo dar la vuelta, que si me ha puesto encima de la tripa. Pero en el fondo, pues sarna con gusto no pica. Es que nos gusta que estén allí con nosotros. Y os cuento que tuve una gatita que, menos mal que la pobre hija no pesaba mucho, porque dormía todas las noches encima de mi cabeza. Pero literalmente encima de mi cabeza.
Una cosa
bueno,
cómoda.
Pues que me gusta mucho que vengan a dormir con nosotros.
No has especificado cuántos gatos. Ha dicho, los gatos. Es que los gatos yo creo que tienen tendencia a irse a la cabeza, ¿no? Sí, me da a mí esa impresión.
Yo creo que sí, que son más de estar. De hecho, decía la señora que después de la cabeza a veces se le ponían en el cuello y así a modo de bufandita ya dormía tan a gusto con la gatita.
Anda, ¿qué te parece? Es que a todos se acostumbra.
A mí incómodo, realmente.
Sí, lo entiendo.
Y qué calor, ¿no? Llega un momento que es súper calor.
Sí, en verano, madre.
Bueno, este oyente flipa con la hermana.
Buenas tardes, gente. Yo no soy de mascotas porque me cuesta trabajo cuidar de mí mismo, así que lo del tema mascotas me cuesta. Pero tengo a mi hermana, que tiene 4 gatos, y duerme con ellos y su pareja. Se meten 6 en la cama y yo alucino. Digo, vaya ensalada, hermana. Madre mía, qué flipe. Así que ella sí, ella es de que tiene que dormir con su gatito. Gente, gente, buen fin de semana. Chao, chao.
Igualmente, flipa con su hermana.
Vaya ensalada, dice, los 4 y la pareja.
Yo coincido con este oyente.
¿Verdad? Dice, vaya ensalada.
Difícilmente eres capaz de cuidarte a ti mismo.
4 gatos. No. ¿Sabes qué pasa? Que flipamos porque es verdad que humanizamos a los animales cuando no debería ser así, comentan por aquí.
Hola, gente, gente, buenas tardes. A ver, los animales son animales. Eso de meter a un animal en la cama o tenerlo en el sofá, que se les quiere mucho, pero que un animal es un animal y ni tiene que ir vestido, ni tiene que subirse a la cama, ni tiene que hacerse dueño de algo que no le corresponde. Uh-huh. Los maleducamos. Maleducamos a los hijos y maleducamos a las mascotas. O sea, es que no nos vemos hartos. En fin,
no nos vemos hartos de maleducar.
Pero es que yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Aunque sí, nos gusten mucho las mascotas.
Bueno, pero esta es la cuestión que estamos planteando hoy, este debate, los que sí, los que no, y argumentan además por qué no, claro. Bueno, pues seguimos con el tema. Hay mucho movimiento también en las redes sociales, en nuestro Twitter, en @latardecope, y nos mandan fotos y todo, que me parece muy bien, así que seguimos.
Oye, Rosa, ¿tú también pintas ya con rosa?
Yo es que se lo he quitado a Pilar.
Me ha robado, sí, el boli.
Un boli rosa.
Notas de voz, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Europa al más optimista con la economía del 2023, ¿no?
Según ellos, se aleja el fantasma de la recesión económica. En la economía española, pues será la que más crezca de la Unión Europea. Por ejemplo, si lo comparamos con Alemania...
Carlos
pues
Herrera, 0,2, Mar Pidal y tu economía.
De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en 5 minutos, cenas a las tantas, y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones, con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Realmente buenísimo. Activia realmente funciona.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
soluciones.
En COPE estamos donde estás tú.
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mira, soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hola, hola.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas poder escuchar esos instrumentos que aparecen solo representados en obras antiguas? Por ejemplo, ¿cómo sonaría el carnix, una trompeta celta que aparece en un caldero de la Edad de Hierro romana? ¿O el aulos, que aparece en un cuadro del Museo del Louvre? De estos instrumentos de otros siglos, claro, nos ha llegado su imagen, ¿no? Pero su sonido solo podemos intuirlo, imaginarlo, porque no había grabaciones que lo registraran en la época. Bueno, nuestro invitado de los próximos minutos casi podemos decir que ha hecho algo que a mí me parece asombroso, no sé si milagroso. Gracias a un trabajo de décadas ha logrado rescatar instrumentos como los que te he mencionado o como la corna gallega, que ya aparece en las ilustraciones de Alfonso X el Sabio. Actualmente toca unos 100 instrumentos antiguos, de los cuales ha fabricado con sus propias manos 50 más o menos. Su labor no se limita a la recuperación de instrumentos arcaicos. Tiene además un amplio bagaje en directo, acompañado por grandes orquestas como la Sinfónica de Galicia, la Mahler Chamber Orchestra o la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Con esta última ha grabado su disco Pangea, que le ha tenido de gira por todo el mundo durante varios años. Y está aquí en la tarde con nosotros Abraham Cupeiro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo tuyo es una dedicación absoluta a los sonidos y a la recuperación de sonidos. Y cuando no tenías la manera de recuperarlo, pues decidiste hacer tú mismo los instrumentos. Pero ¿cómo empiezas a hacer todo esto?
Bueno, surge como una necesidad, porque estos instrumentos en una tienda de música no los encuentras. Y bueno, quería construir una trompeta barroca, quería realmente comprar una, pero no tenía dinero. Entonces la construí, y a partir de ahí, que fue un trabajo final de carrera para el conservatorio aquí en Madrid, me di cuenta de que podía construir estas pequeñas máquinas del tiempo sonoras, y a partir de ahí empezó la aventura.
Debe ser el único en el mundo que hace una cosa así, ¿no?
Bueno, hay más gente, lo que pasa es que yo, por lo que te decía, por necesidad, pues tengo que construírmelos, componer las obras, aprender a tocarlos. En otros países es como un equipo de gente multidisciplinar, ¿no? Y en este, pues es un gallego el que te habla, el que tiene que hacer todo.
Bueno, un gallego con una trayectoria que empezó, como nos está contando, y que de momento, ha finalizado con la grabación de este disco Pangea, con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Y además en Abbey Road, ¿no? O sea, todo como
sí,
como si de repente se hubiera una confluencia, ¿no?, de todas aquellas cosas que quizás soñaste durante muchos años, no lo sé.
Sí, bueno, es un éxito para mí poder llegar con este discurso pretérito y tocar con una orquesta como es esta orquestaza que es la Royal Philharmonic y en Abbey Road, ¿no? Bueno, al final es un bagaje, toco con muchas orquestas, músicos que me escuchan y me aconsejan, deberías grabarlo allí, y al final fue realmente fácil contactar con ellos, que aceptaran el proyecto, y bueno, fue un auténtico placer grabar.
Y para ellos, entiendo, ¿no? ¿Qué te decían? ¿Qué te dicen,
bueno,
después en una orquesta filarmónica cuando grabas con ellos, cuando termina una sesión?
Bueno, a veces cuando estoy grabando tenemos que hacer una segunda toma porque sacan los móviles y claro, les sorprende tanto que digo, bueno, pues ahora vamos a hacer la buena porque también tenéis que tocar vosotros.
Bueno, es que no me extraña porque desde que llegó yo ya he estado haciendo fotos, he grabado vídeo. Es inevitable hacerlo cuando encima de la mesa, por ejemplo, del estudio donde nos encontramos, se encuentra el famoso Carnix. ¿Cómo lo describiría yo? Es que mide, ¿cuánto mide?
Bueno, este ejemplar que tenemos aquí mide como unos 2 metros, lo que pasa es que tocado por el intérprete pues alcanza pues eso, unos 3 metros y medio, 4 metros, un instrumento, una suerte de walkie-talkie, con lo que los galos luchaban contra Julio César, pero que también era un instrumento ritual y que yo traigo un poco al presente también para imitar sonidos de la naturaleza, el mar, las ballenas, en fin, es muy sencillo. Pero radica en la pericia de quien lo toque poder sacar todos sus matices y colores.
Claro, o sea, puede tener, dices, hasta 3 metros. O sea, que cuando tú coges el Carnix y lo subes hacia arriba son 3 metros. Y el final del instrumento, porque bueno, son unos tubos, un instrumento de viento, pero que el final es la representación de... ¿Esto qué es? ¿Es un pez, no? ¿O qué es?
Los galos lo que hacían es poner la cabeza de un animal feroz. Podía ser un jabalí, un lobo.
¿Siempre un animal feroz?
Claro, porque era un instrumento para entrar en batalla. Entonces, a ellos les daba ánimos y valor y al mismo tiempo atemorizaban al enemigo con este tipo de cabezas zoomorfas, bueno, pues con un poquito de mala leche.
¿Pero tú dónde viste por primera vez una representación dibujada, esculpida, no sé, cómo fue del Carnix?
Pues mira, yo que era fan de los tebeos de Asterix y Obelix, ahí aparecía ya y se te va quedando ahí en el inconsciente. Pero la primera vez, o donde me fijé más, fue en un sestercio romano que aparece un Carnix, un legionario sosteniendo un Carnix a modo de trofeo. Y bueno, decidí construirlo con investigación y también con mucha imaginación. Lo que pasa es que después apareció, en 2008, el único Carnix entero del mundo.
¡Ah, que llegó a aparecer uno!
Uno entero totalmente, en Tantignac, en Francia, y resulta que las medidas coincidían con el mío, salvo un error de 23 milímetros, que es casi nulo.
¡Qué barbaridad! O sea, que cuando tú hiciste tu Carnix no había ninguno otro antes. No había aparecido ninguno.
Había vestigios. Trocitos que aparecían, pero hasta 2008 no apareció el primero entero.
¿Nos harías el favor de tocarlo, por favor? Que nos encantaría a todos escuchar cómo suena.
Será un placer, Pilar.
Bueno. Es brutal, ¿eh? Es que no me extraña que se utilizara también en plan, aquí estamos nosotros, como decías tú, tiene que ser una representación de un animal feroz, porque da, o sea, suena de maravilla, pero luego da miedo, ¿eh?
Sí, tiene un sonido así telúrico, parece que viene de las profundidades.
Es impresionante cómo suena.
Gracias.
Oye, y una pregunta, si tú eres músico de formación, ¿qué tuviste que hacer para aprender orfebrería?
Pues no aprendí solo realmente, y mi padre me ayudó un poco porque realmente es un verdadero genio, pero bueno, esta gente que no tuvo oportunidad de ir a la universidad o estudiar de pequeños, me ayudó, después vi a los herreros de Galicia que se sigue trabajando la forja de manera artesanal, y a partir de ahí pues me busqué la vida yo solo, bueno, de hecho, ensayo-error. Una vez mi taller ardió conmigo dentro.
¿Qué dices?
Sí, lo pasé muy mal. Es un momento desagradable, pero bueno, estoy aquí y no tuve ningún tipo de lesión.
Menos mal. Vaya, bueno, claro, es que tuviste que montar una fragua.
Exactamente. Bueno, tengo ahí bastantes cachivaches para poder recrear esto.
Bueno, ¿qué más? Porque tienes más instrumentos encima de la mesa. Mira, son como flautas. ¿Qué son?
Esto es una suerte de oboe armenio que tiene una tradición de más de 3.000 años. Se llama duduk, es muy humilde, está protegido por la UNESCO, pero tiene uno de los sonidos más bellos del planeta.
¿Lo puedes tocar?
Por favor.
Vamos allá. Más bonita. Pero además, ¿cómo suena? Es decir, es como súper envolvente el sonido porque, bueno, estamos en un estudio y tenemos los micrófonos con los que habitualmente utilizamos en la mesa pues para hacer entrevistas y para hablar. Es decir, no tenemos un estudio preparado, por ejemplo, para una orquesta o para un músico, que normalmente se utilizan otro tipo de micrófonos. Vamos a aclarar esto. Y sin embargo, a mí me parece que el sonido es brutal. Es como si lo envolviera todo, como si toda la habitación se impregnara del sonido. ¿Y este instrumento tampoco existía? ¿También lo hiciste tú?
No, este es un instrumento que sí que se ha mantenido la tradición y que resuelve esa duda de cómo sería, cómo tocaría la gente del pasado. Muchas veces pensamos que tocaría mal, porque pensamos que lo del pasado es como algo más tosco, ¿no? Y todo lo contrario. Hace 3.000 años la gente ya hacía pues estos giros melódicos tan impresionantes con instrumentos como este, tan humilde pero tan profundo como el duduk.
Y hay un instrumento que nos ha traído también, que también es de grandes dimensiones, que es el corno romano. ¿Qué es el corno romano?
Efectivamente, pues es una suerte de trompa gigante. El que ves ahí es un ejemplar que he copiado fidedignamente con la ayuda de María Ruiz de las ruinas de Pompeya, y fidedignamente podemos escuchar cómo sonarían pues esos colores sonoros de un coliseum, por ejemplo.
Pero espera un momento, que lo has copiado de una representación que había en Pompeya.
No, de un original.
De un original que quedó allí.
Efectivamente, en Pompeya quedó una suerte de selfie pétreo de todo. ¿Sí? Y quedaron 5 ejemplares y yo he copiado uno de ellos. Tal como es, con su boquilla, y tiene un sonido espectacular.
Pero me decías que eran los que se tocaban en los coliseos.
Sí, tenemos, por ejemplo,
¿en los circos romanos?
Efectivamente, tenemos un mosaico en el norte de África que da un ejemplo de cómo dos cornicen, que eran las personas que tocaban este instrumento, están acompañados por un órgano hidráulico romano. Escipión el Africano le gana una batalla a Aníbal con este instrumento, porque Aníbal poseía elefantes y sabía que iba a perder esa batalla. Pero con los cornicen, los soldados que tocaban este instrumento, los infiltró en las filas enemigas y con gran estruendo tocando hicieron que los elefantes entrasen en caos y no ganó la batalla, pero tampoco la perdió.
¡Qué bueno! Oye, ¿podemos escucharlo?
Vamos allá.
Venga. Una pasada, de verdad, ¿eh? Lo de escuchar a Abraham Cupeiro tocando los instrumentos que él mismo ha rescatado, ha construido, ha recuperado toda la historia, porque además sabes mil historias relacionadas con cada uno de los instrumentos. O sea, al final es una dedicación absoluta, ¿no? A recuperar todo este mundo antiguo a través de la música, a través de los instrumentos que tú mismo has tenido que, en muchos de los casos, como estamos contando, construir, incluso sin una formación para hacerlo. Porque, por ejemplo, este corno que acabamos de escuchar, ¿cuándo lo construiste? ¿Cuántos años tiene?
Este lo construí hace como unos 6 años y bueno, la verdad es que lo que decías es poder escuchar. Ahora, un reto que tengo no es uno solo. Me gustaría construir 30 y 30 personas a la vez tocándolo, que eso sería algo pues apoteósico, como en esa batalla de Zama que libró Escipión el Africano. Y bueno, al final son muchos retos, pero es una auténtica pasada poder volver al pasado con el lenguaje más universal de los seres humanos, que es la música.
¿Y por dónde empiezas a construir, por ejemplo, el corno? Es decir, tú buscas la historia, tienes ya la representación, ¿qué investigas? ¿Qué te falta que no sabías y sigues investigando hasta ponerte realmente a hacerlo, a construirlo?
Bueno, empiezas a recabar datos y haces como en las películas esas policíacas, vas poniendo ahí en un cartel, pues todo esto va aquí, en Escocia hay una boquilla, en Alemania queda un original, vas haciendo así hasta que al final decides qué ejemplar, en este caso que existe el ejemplar, copiar. Entonces viajas a Pompeya, vas al Museo Napolitano, lo mides allí y bueno, de hecho el Instituto Pompidou de Francia pues ha puesto mucho de mis vídeos, porque ellos, claro, hicieron el estudio de estos instrumentos, pero no los tienen los instrumentos. Hicieron un software informático para ver cómo sonaban, pero yo digo, hombre, es más fácil construir el instrumento. Entonces, pues bueno, tengo colaboración con ellos y nada, con este instrumento la verdad es que tuve cosas pues muy, muy gratas.
¿Te ha llegado a sorprender a ti mismo algo? ¿Alguno de los instrumentos que has llegado a fabricar durante todos estos años? ¿Algún sonido que no esperabas? Y luego, ¿cómo sabes que era así como sonaba?
Bueno, son instrumentos, como ves, muy simples, que digamos tienen como una autopista única. Entonces en esa te puedes parar en algún peaje, pero poco más. Entonces ya te da la suerte de notas que se podían hacer. A veces es muy frustrante tocarlos porque ves que suenan fatal, pero tienes que ser humilde y pensar que con tu técnica moderna quizás no puedes hacer sonar bien el instrumento y tienes que bajarte un poco al barrio y aprender de nuevo. Pero otros llegas y desde la primera nota te quedas cautivado por su sonido porque es algo como si fuese un zapato que encaja a la perfección en tu pie.
Eso te pasó con el Carnix.
Sí, el Carnix fue...
Sí, no, es que se nota además.
Fue un instrumento que me vino muy bien a la mano porque yo tengo formación clásica, he tocado en muchas orquestas sinfónicas, pero también formación tradicional de instrumentos del folclore, y entonces ya vas a estos instrumentos con otra óptica, no vas tan directo, ¿no?
Y de toda esta base y de toda tu trayectoria y del construir y recuperar todos estos instrumentos maravillosos, llegas ahora, por ejemplo, a la construcción también de este disco del que hablamos, de Pangea, que vamos a escuchar un poco más, ¿no? Para entender también cómo se puede unir todo, ¿no? Porque Pangea, que es este, que es tu último trabajo, es un viaje a través de los cinco continentes, ¿no? ¿Cómo querías plasmar eso?
Sí, es un, el leitmotiv es pues viajar por los continentes con instrumentos ancestrales, instrumentos hechos con elementos de la naturaleza, sin dejar huella de carbono, podemos viajar a través de la música. Y de cada sitio, pues he cogido instrumentos, pues, pues como esta flauta que tengo aquí, que es de los indios Hopi.
Pero eso es como una pluma.
Es una pluma, ¿eh? Nuestros oyentes no lo pueden ver, pero es una pluma y es hace referencia a la diosa Cocopelli de los indios Hopi de Norteamérica, que es la diosa de la fertilidad, que toca, entre otras cosas, una flauta parecida a esta.
A ver cómo suena. Bueno, estar con Abraham Cupeiro, la verdad es que es como decir, venga, vamos a seguir probando instrumentos y todos te parecen una auténtica pasada y una barbaridad. No me extraña que triunfes por todo el mundo, Abraham, con todo lo que estás haciendo y que además se nota tanto que lo disfrutas, que te entusiasma, que te apasiona lo que haces, que tus retos son enormes también para el futuro. Lo que me decías antes, por ejemplo, del corno romano, que querías crear 30 para que sonaran a la vez. O sea, realmente, ¿qué proyecto es ahora mismo el más casi alucinante que tienes en mente? No sé si irrealizable, pero...
Pues mira, sí que realizable son dos. Ahora estoy haciendo el aulos griego, que ya lo tengo preparado, que es un instrumento que son dos a la vez, que toca solamente un individuo, un instrumento muy iconografiado en la época griega. Pero me gustaría enseñar todo esto a alguien porque me puede pasar algo y no me gustaría que se perdiesen estas cosas. Y estas cosas no son mías solamente, son de todos.
¿No tienes ningún aprendiz?
Necesito uno ya.
Pero vamos, pero ya, por esto, no, o sea, no te va a pasar nada, pero y eres todavía joven, pero en cualquier caso, no tienes, o sea, no es que tengas que tener un aprendiz. En Galicia tiene que haber 30 aprendices, digo yo, que quieran aprender todo esto y seguir este camino que ha abierto de esta manera tan maravillosa Abraham Cupeiro. De verdad, ha sido un placer conocerte y escuchar todo este sonido que creas, además, de verdad, desde el principio. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola. Soy tu yo del futuro, Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
O la tarrina de fresón de Huelva, que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado.
Ocasión Plus.
Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Bienvenido al Dream of. De mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Europa al más optimista con la economía del 2023, ¿no?
Según ellos, se aleja el fantasma de la recesión económica. En la economía española, pues será la que más crezca de la Unión Europea. Por ejemplo, si lo comparamos con Alemania...
Carlos
pues
Herrera, 0,2, Mar Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estaba flipando con Abraham Cupeiro. Es impresionante las cosas que cuenta, pero sobre todo cómo son los instrumentos que toca y cómo nos toca. O sea, me parece increíble. Y mira, Rosa, hoy que hablamos tenemos el debate, ¿no?, de perros y mascotas en la cama, sí o no. Resulta que en el Twitter de Abraham Cupeiro acabo de descubrir que está tocando la flauta pluma con sus dos perros
al lado
ahí,
bien cerquita,
encantados de la vida, escuchando la música. Me da a mí que estos también duermen en la cama. Si es que les maleducamos.
Sí.
¿Qué dice la gente?
Pues que en muchas casas lo que estamos viendo es que son precisamente ellos los que mandan, los que eligen.
Yo tengo una perra y dos gatitas. La perra duerme en su caseta porque es una hembra de pastor alemán que es grande. Y en cuanto a las gatas, yo duermo donde la gata mayor me permite. Ella decide dónde duerme ella y dónde duermo yo. Y preferiblemente de entre mis brazos, como si fuera un bebé, rebujadita conmigo.
Bueno.
Sí, me lo creo todo. Es que me lo creo todo. No me sorprende nada de lo que me estáis diciendo.
Ni esto tampoco, porque no solamente mandan, es que encima se atraviesan en la cama.
Buenas tardes, gente. Mi perro pesa 37 kilos y según ve a mi mujer y a mí que no vamos para la cama, sale corriendo, se sube encima de la cama, se atraviesa la cama y se pone a roncar como si llevase durmiendo 2 o 3 horitas. Pero bueno, lo dejamos y ya se baja cuando quiere. Bueno, lo ponemos un poquito derecho porque si no, no entramos. Venga, buenas tardes.
Sí, hasta que ella quiera, ahí, venga, y venga a roncar, y sí, venga sí. A roncar, lo que no te permitirían a ti, ¿no?
Pues, y atravesada, ¿eh?
Y atravesada, que dices, pero pues, ¿te puedes echar a un lado, por favor? Que no nos dejas sitio. ¿Esto qué es?
Tienes que estar colocándola o quitándotela de encima.
Pues, así es la cosa.
Bueno, hablando de las posturitas que cogen los perros para dormir, no sé yo qué os parecerá esta.
Buenas tardes, gente. Comentaros que yo tengo un perro que se llama Miguel Ángel Silvestre el Duque, porque lo encontré en la calle abandonado, apenas tenía un mes, y en aquella época se llevaba mucho Sin Tetas No Hay Paraíso, y le pusimos ese nombre porque estaba de moda el Duque. Es de la raza Yorguagua, medio Yorkshire, medio Chihuahua. Y el colega duerme metido en la cama, siempre con su culo pegado a la nuca mía. No hay manera de despegarlo.
¿Tú crees que es necesario?
No sé, sabrás lo
bueno.
Que era. O sea que, ¿cómo era? Miguel Ángel Silvestre el Duque, todo junto. Vale,
el
ese
caso,
es el nombre.
Sí, el caso es que duerman con nosotros o no, en lo que estamos de acuerdo todos es que se les quiere muchísimo.
Hola, gente. Bueno, yo animales en la cama, gatos sí, perros no. Los gatos son muy limpios, se lavan mucho, se asean constantemente y son muy limpitos y normalmente no tienen esa costumbre de darte besos en la cara después de haber lamido por ahí cualquier cosa
cualquier
en la calle.
Cosa, sí.
Y bueno, los perretes es que andan por la calle, van más sucios, no se lavan ellos y bueno, pues no lo llevo yo tan bien eso de meter un perro en la cama. Y bueno, decir que por cuestiones de trabajo he tenido que dejar a mi gato con una amiga y lo que más he hecho en el mundo de menos ahora mismo es el ronroneo de mi gato cuando me he hecho a dormir y cuando me despierto por la mañana. Le echo muchísimo de menos. Un besete desde aquí.
Mira, ya está. Gato sí, él dice que perro es mejor en su cama.
La foto que me ha llamado la atención hoy llega de Ucrania. Cielo blanco de nubes, campo blanco de nieve. Girasoles cabizbajos y tristes. Cielo blanco de nubes. Solo en una esquina se ve el azul de un cielo encapotado como una cúpula rococó. Campo blanco de nieve. La tierra cubierta por un manto esponjoso que no reconoce ni conoce la pisada del hombre. Nieve virgen, nieve que recoge la sombra afligida y desconsolada de un ejército de girasoles. Girasoles con Y, que ya no saben que no pueden levantarse con la primera luz del alba. Que no saben ni pueden rezar el Ángelus, que no saben ni pueden descansar con el ocaso. Los mirasoles no levantan cabeza. El cuello muy estirado y los ojos clavados en el suelo delatan su abatimiento, su tristeza, la congoja de su voluntad. Los mirasoles están tristes porque su deseo de ser útiles se ha visto contrariado. Pesarosos, afligidos y atormentados, cada uno de ellos quiere confundirse con el pelotón bien formado, con el batallón uniformado de girasoles que se pierde en el horizonte. Y los mirasoles, como animales sin nombre, como criaturas a las que nadie ha bautizado, esperan algún vientecico que les saque del anonimato. Girasoles con Y, fijos y quietos, sin candela en la cara, sin pipas que puedan comerse las manolas en tardes de paseo.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Los letrados judiciales, anteriormente conocidos como secretarios judiciales, iniciaron una huelga indefinida a finales del mes de enero. Desde entonces, el seguimiento de la huelga ha sido masivo. Dice el ministerio, del que es titular Pilar Llop, que se trata de una huelga política y que las reivindicaciones de estos letrados, con salarios que oscilan entre los 40.000 y 60.000 euros, están fuera de lugar. Una huelga en los servicios públicos es siempre un tema complejo y controvertido. El ejercicio del derecho a la huelga concurre con los derechos de los ciudadanos, lo que obliga al titular del servicio a buscar con inteligencia y celeridad la resolución del conflicto. Era una buena noticia que el Ministerio, a través de su Secretaría de Estado, convocara a una mesa de negociación al Comité de Huelga. La mala noticia es que esa negociación ha fracasado tras una larga madrugada. Los letrados piden adecuar su retribución y acceder a la negociación colectiva, respeto institucional y el cumplimiento de anteriores acuerdos. El Ministerio dice no tener nada que ofrecer más allá de su petición de que se desconvoque la huelga. Como sea, desde el pasado 24 de diciembre se han suspendido 15.200 juicios. Son muchos los ciudadanos afectados. Por ello, habría que regresar a la mesa. Los desafíos públicos y la táctica de desacreditar al otro no proceden cuando lo que está en juego es el derecho a la justicia.